Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
Y nosotros que nos vamos hasta Alicante, está nuestro amigo y compañero Debi Rodríguez. Don Debi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal por Alicante? Ahora ya, desde que te has escapado, has huido de Francia, ya,
ya estás. Estamos en territorio amigo.
Bueno, Debi, vamos a ver, una cuestión, y como tú sabes, entiendes y estás al cabo de todo esto, se publica en nuestra página web, en radiocadena.es, un artículo que se titula Los suecos se convertirán en minoría en su propio país en menos de 50 años. Un artículo que habla de inmigración, en este caso se toma como referencia a Suecia, yo creo que casi se podría tomar cualquier país europeo, pero la cuestión es que todo esto se basa en un estudio de Kioski Tarvainen, que es un profesor investigador finlandés de un departamento de matemáticas y sistemas de la Universidad de Aalto en Helsinki, que ha dado una serie de datos que son muy preocupantes. En un editorial que escribe este señor en el diario sueco Folkbladet, afirma que el Parlamento sueco decidió por unanimidad en el 1975, que Suecia era un país multicultural. En ese momento, más del 40% de los inmigrantes eran compatriotas suyos, finlandeses, es decir, vecinos. La situación ha cambiado. En el 2019, el 88% de los inmigrantes netos eran no occidentales y el 52% eran musulmanes. Siguiendo estas proyecciones, este investigador afirma lo que hemos comentado según el título del artículo. Los suecos se convierten en minoría en su propio país en menos de 50 años. Es un artículo que llama mucho y poderosamente la atención, pero que no solamente se produce en Suecia. Creo que esto ya es muy común, muy normal en varios países europeos, ¿no, David?
Sí, sí, a mí no, te voy a decir una cosa, no me extraña. No me extraña porque no sé si te acordarás de este informe de la ONU en el año 2000, que se publicó un informe que se decía la migración de sustitución, una solución para las poblaciones envejecidas. Ajá. Y en este informe, la ONU, lo que proponía como escenario más eficiente a nivel económico, era acoger cada año, más o menos en Europa, 13 millones de inmigrantes africanos. 13 millones. Y ese informe decía que en el 2050, más de las tres cuartas partes de la población europea ya no serían europeas, sino africanos y hijos de africanos. Entonces, lo que está pasando en Suecia, es exactamente lo que proponía la ONU hace 20 años. Y la gente que lo criticaba, que lo había leído, gente como René Camus, por ejemplo, en Francia, se le tachaba de fascista, de racista, de no sé qué, no sé cuál. Eso es lo más normal. Lo que a mí me llama la atención es que cuando se usa la palabra multicultural, o sea, no, multicultural era cuando había, por ejemplo, en Francia, un italiano, un alemán, de vez en cuando un argelino, un senegalés y un francés. Ahora mismo, en un país como Francia o un país como Suecia, ya no hay multiculturalismo. Hay una cultura, que es una cultura extranjera, cuya única base común es el Islam. Entonces, ya no son países multiculturales, ya no se llama diversidad, sino se llama un país, no vamos a decir invadido, pero un país que tiene una cultura pues monocromática.
Debi, la gran falacia de la inmigración, de que aporta, etcétera, etcétera, de que nos van a pagar las pensiones, etcétera, 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 bueno, se derrumba simplemente haciendo una propuesta clara, ¿no? Si hacemos lo que toda esta gente, todo esto, el progresismo actual quiere, esas fronteras abiertas, bueno, ¿quién podría impedir que apareciesen en Europa, pues yo que sé, 400 millones de personas que viniesen de África y otros 100 millones que viniesen de Asia, por ejemplo, ¿no? Europa dejaría, evidentemente, de ser lo que es.
Sí, y además eso es un mito, eso de que van a venir a pagar las pensiones.
Sí, hombre, claro.
Hay un demógrafo que se llama Paul Collier, que es francés también y lo ha demostrado muy bien, es que esta gente tiene hijos, esta gente tiene muchos hijos y esos hijos hay que llevarlos a la escuela, hay que pagar las universidades, hay que pagar también la sanidad. Entonces, lo que se gana en términos de jubilación, el equilibrio que encontraríamos teniéndoles en Europa, se pierde por lo que tendríamos que gastar a nivel de servicios públicos para sus familias. Más cuando se sabe que el nivel de formación de la gente que llega no está al nivel de los ingenieros que ahora mismo se van a jubilar en los próximos años. Eso es un mito. O sea, es que al final cualquier persona que tenga dos dedos de frente, que haya estudiado un poco economía, se da cuenta que eso es una mentira progre para acabar con la homogeneidad cultural.
Y bueno, cuando hablamos de inmigración, de sustitución, de lo que estamos hablando, es de lo siguiente. Los europeos tienen una media de 0,8, me parece, hijos por pareja, mientras que, por ejemplo, en el sur de Francia, la media está en 8 hijos en algunos matrimonios de inmigrantes. ¿Qué es lo que genera esto? Yo creo que además las cifras son evidentes, es decir, no es más que sumar y restar en un periodo de tiempo no muy largo. Lógicamente, si esta gente va teniendo hijos de este, con este nivel, en esas cifras, en ese nivel, 8, 7, 6, 5 hijos, y los europeos pues no tienen ni tan siquiera uno, lógicamente esa sustitución se va a producir. Y hay otra cuestión, Debbie, pues no tenemos mucho tiempo. En España la situación es muy parecida.
Sí, en España la situación es muy, muy parecida. Es que los europeos han hecho su transición demográfica. Hemos pasado a tener la generación de nuestros abuelos o incluso un poco antes, tener, por ejemplo, una familia, 8 hijos era normal. Yo sé que en Portugal, por ejemplo, la familia de mis abuelos tenían 7, 8 hijos. Y después hemos hecho nuestra transición demográfica, hemos pasado a tener 1 o 2 hijos por pareja, ¿no? Para mantener un sueldo natural de reproducción de una sociedad necesitas tener más o menos el 2.1 hijos por pareja. No llegamos a eso. Y en Francia, si llegamos en Francia más o menos, que creo que estamos en el 1.94, llegamos más o menos a los 2, es porque, claro, tenemos una inmigración interna que ya tiene papeles franceses. Entonces se considera que el sueldo natural se está reproduciendo por la llegada de esos inmigrantes. Y la diferencia que hay en los dos tipos de matrimonio, muy fácil de entender. Tú, cuando eres español, por ejemplo, tienes 35 años y estás pensando en tener un hijo, pero tú lo primero que estás mirando es, ¿tengo los medios suficientes para tener un hijo, para poder enviarlo a la universidad cuando tenga 20 años, para poder darle una vida correcta? Pues lo miras y dices, no puedo, entonces voy a esperar más años.
Claro.
La diferencia es que en Francia, con las ayudas sociales y ese tipo de cosas, los que se dicen las nuevas familias neofrancesas, como las llamo yo, dicen, bueno, pues eso me va a dar ayudas sociales. Tener un hijo es, al final, a nivel económico, no es muy rentable, pero tener 2 o 3, claro, o 4, claro, o 5, es mucho más rentable. Y la poligamia, en algunos barrios de Francia, se practica. Por ejemplo, el equivalente de George Floyd en Francia, que se llamaba Adama Traoré, que ha tenido exactamente el mismo problema que George Floyd, es decir, estar bajo la influencia de drogas y haber sido parado por la policía y fallecer, tenía 8 hermanos y cada uno de madre diferente. Eso ocurre a 20 minutos de París.
Yeah.
O sea, no estamos hablando de, no sé, del fin del imperio colonial francés, no estamos hablando de París en 2021. Entonces, claro, la diferencia es clara, evidente.
En fin, el problema está ahí, es muy grave. Nada, hemos querido darle una pincelada, sobre todo por ese artículo publicado en nuestra web, en Radio Cadena, y por supuesto, pues cuestionártelo a ti, que tú estás al tanto de todo esto. Don Debbie, estamos, espero que mañana participes con nosotros en el programa sobre elecciones, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que pasa y ya nos contarás tú qué te parecen los resultados, ¿de acuerdo?
Pues con mucho gusto, Santiago.
Un abrazo.
Un abrazo.